las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo para Reinaldo Escobar en La Habana, también para Michelle Suárez que está en España, para Johnny Hilfer que regresa acá a cargo de la producción del programa y para la asistencia técnica que corre hoy a cargo del señor May Vázquez. Bienvenidos todos a las noticias como son. Paz, mucha paz.
Así mismo. Bueno, pues saludos a Johnny, a Mike y por supuesto a todos nuestros radio oyentes donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias de verdad por la sintonía con Radio Martí y bueno, específicamente este programa Las Noticias Como Son. En solamente minutos ya vamos a estar pues conversando con Reinaldo Escobar en La Habana, Michelle Suárez en Madrid. Con ellos vamos a discutir las noticias más importantes del momento. Entre una de ellas vamos a estar hablando sobre, pues ahora resulta que el gobierno cubano dice que las empresas extranjeras, las empresas inversionistas en Cuba, pueden contratar a trabajadores privados, pueden contratar a los cuentapropistas. Sí, claro, eso lo sabemos, pero todo a través de una agencia gubernamental. Así que nada nuevo creo que han dicho. De todas maneras vamos a estar comentando esa nota al principio del programa. También hoy vamos a dedicar gran parte de este programa para hablar de Venezuela. Muchísimo sucediendo en Venezuela. Hay informes de torturas, hay informes ya más exactos de la cantidad de presos, de la represión del gobierno, pero también ya hay noticias y es en cuanto a la negociación entre el gobierno y la oposición o una parte de la oposición con la asistencia o digamos bajo la supervisión de los cancilleres, de un grupo de cancilleres de la UNASUR. Esto está interesante, el panorama político en Venezuela. Vamos a dedicar gran parte del programa para tocar ese tema.
Y también estaremos hablando del informe que ha emitido la organización no gubernamental confirmando ya 70 casos de torturas en Venezuela.
Por eso lo decía al principio y ahí tenemos detalles exactos de la tortura, de los presos que hay y todos esos detalles lo vamos a tener en el programa.
Y con Venezuela también vamos a cerrar, claro, con música. Y hay otro cantante venezolano que le está pidiendo a Nicolás Maduro que escuche al pueblo. ¿Quién es más al cierre?
Efectivamente, ¿y con qué abro? Bueno, pues
Venezuela.
Muy sencillo. No. Mire, si esto no fuera una emisora así que uno debiera respeto, bueno, uno tendría que decir, voy a abrir con un loco, ¿no? Que ha hecho un experimento. Pero bueno, voy a abrir con un científico de la Universidad de Cornell. Es un científico de la Universidad de Cornell que ha hecho una prueba. El hombre ha hecho una prueba y dice que puede ser muy importante para el futuro. Dice, ¿dónde duele más la picadura de una abeja? Señores, esto es serio. Lo estoy sacando de la página de la BBC. Lo estoy dando estos detalles para que sepan que no es un chiste. Michael Smith, estudiante graduado de la Universidad de Cornell, aquí en los Estados Unidos, le puso el cuerpo a su investigación sobre las abejas. El científico se preguntaba si el lugar en el que pica una abeja influye en el dolor que produce y describió que sí en carne propia, o descubrió que sí en carne propia. Para su investigación, se hizo picar 5 veces al día durante 38 días en 25 partes diferentes de su anatomía. Y así elaboró un ranking del dolor de cada picadura. Donde más duele, descubrió este científico. ¿Saben ustedes dónde es? Donde más duele la picada de la abeja o de una abeja. No lo saben, ¿eh? En la nariz. Así lo ha dicho este científico. Así explicó el científico en su peculiar método de investigación. Dice, tomaba una abeja por las alas y la dirigía a donde debía picar y en cuestión de segundos podía sentir el aguijón. Esto se lo dijo a el periodista de la BBC. De todas las localizaciones en las que me picaron, la más sensible fueron los orificios de la nariz. Esto duele como el diablo, dijo el científico. Cuando te pican ahí, todo el cuerpo reacciona, los ojos lagrimean, se extiende por todos lados. No se lo recomiendo a nadie. Para elaborar su lista, Smith calificó el dolor de cada picadura entre 1 a 10. La de la nariz la calificó en 9. Después le siguen los labios. Y por último, él explica que los menos dolorosos fueron el cráneo, el tercer dedo del pie, parece que dolió menos que el segundo, el tercer dedo del pie y la parte superior del brazo, que obtuvieron todas una calificación de 2,3 en el ranking del dolor. Así que saben dónde duele más la picada de la abeja, ahora ya lo saben, en la nariz.
Yo creo que duele en todas partes.
Bueno, no, está claro que duele, pero bueno, en la calificación que él hizo del 1 al 10,
claro, un poquito más.
La nariz es la que nariz. Más duele. Dice que es irresistible el dolor de la picada de la abeja.
Señor Vázquez, ¿a usted le ha picado en la nariz?
No.
¿No? ¿En el dedo?
Bueno.
Muy bien, vamos a La Habana. ¿Qué tal, Reinaldo? Bienvenido. ¿Quedan abejas por allá, sí o no?
Sí, pero aquí las abejas no se atreven a picarlo a uno. Bueno, un saludo a todos los radioyentes, un saludo a Michelle en España. Yo no puedo discutir la cientificidad del experimento porque, claro está, no tengo todos los elementos, ¿no?
Claro.
Pero yo me atrevo a decir que debe haber otros lugares que duelen más, ¿no? Sobre todo esos lugares que están más protegidos del cuerpo humano, ¿no? Que están menos a la vista, ¿no? Me refiero quizás a las axilas, ¿no? Ajá. Lugares así que debe ser muy doloroso una picada de abeja.
Los lugares también, otros lugares, como a los que usted se refiere, están en el ranking en un lugar alto, pero no en el primer lugar. Sigo insistiendo en que el primer lugar es la nariz. Esos lugares que usted pues insinúa, Reinaldo Escobar, duelen menos que en la punta de la nariz.
Muy bien, Michelle, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Que ahí, allá sí hay abejas.
Perdón. Y la respuesta, perdóname, Michelle, la respuesta que le di a Reinaldo está en el artículo. Yo la había omitido por cuestiones de ética, quizás, ¿no? Pero está en el artículo, ¿eh?
¿Qué tal, Michelle?
Bueno, eso también es ciencia, ¿no? No, claro, tampoco claro. Hay que autocensurarse con las partes del cuerpo que se nombran de una manera en la anatomía y que están contempladas en la ciencia. Por aquí muy bien, encantado de saludarlos a todos ustedes y por supuesto a Reinaldo Escobar y a todos los oyentes de Radio Martí.
Muy bien. Bueno, pues entonces la pausa y nos vamos ya con
otras notas. Noticias. Claro.
Avanza Cuba, el estelar interactivo de Martí, regresa en una edición especial. Estudiando en la Yuma. Entérese de cómo los estudiantes cubanos residentes en la isla pueden cursar estudios en los Estados Unidos a través de un programa especial de la Fundación Nacional Cubano-Americana en conjunto con el Miami Dade College. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, estudiando en la Yuma. No te lo pierdas, este sábado 12 de abril a las 4 de la tarde, a través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com. Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
El gobierno de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Están en sintonía con las noticias como son.
De regreso en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil, en Madrid se encuentra Michelle Suárez y en La Habana, nuestro periodista invitado hoy, habitual de los miércoles, Reinaldo Escobar.
Bueno, precisamente arrancamos con una nota que viene desde La Habana porque los trabajadores privados o cuentapropistas, como se les llama en Cuba, podrán ser contratados por los inversores foráneos, aunque a través de agencias estatales y de acuerdo a su idoneidad, según esta nueva ley de inversión extranjera aprobada en los últimos días. La posibilidad de que los autónomos tengan contratos con esas empresas de capital foráneo es una de las novedades de la normativa que fue aprobada el pasado 29 de marzo por la Asamblea Nacional y que modifica la vigente desde 1995. En una rueda de prensa, dice así la nota esta con medios locales, la funcionaria del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Débora Rivas, indicó que se crearán agencias de contratación que ofertarán capital humano a inversionistas y no poseen ninguna limitación para contratar trabajadores por cuenta propia. La única distinción sería su idoneidad, recalcó Rivas, citada por el Granma, al explicar que esas agencias no son privativas de Cuba y resultan necesarias ya que muchos inversionistas no conocen el país y se les ofertará trabajadores idóneos.
Bueno, tiene muchísimas aristas por donde comenzar, pero quiero que lo haga Reinaldo Escobar. Adelante, Reinaldo.
Bueno, obviamente el tema aquí recae sobre la palabra idoneidad, un término que se ha venido manejando en los últimos años en Cuba y que ha sido muy debatido, muy discutido, porque no está claro para nadie si la idoneidad se basará en un perfil profesional o si incluirá algunos otros elementos de la conducta social de la persona, ¿no? Como si, por ejemplo, es una persona que es contrario a la política del gobierno, o si es una persona que no se mete en problemas. No sabemos, eso no obviamente no está explicado en toda su extensión. Lo cierto es que otra pregunta que me hago es, yo entiendo que una empresa empleadora, una empresa que haga contratación, tiene el derecho a buscar determinadas características para recomendar a sus a las personas que ofrece como fuerza de trabajo a una empresa extranjera. Y porque, bueno, en definitiva, la empresa empleadora debe cuidar su prestigio, ¿no? Y obviamente, pues, tiene que recomendar personas que, al juicio de la empresa empleadora, sean idóneos. Pero la pregunta que yo me hago es si la empresa esta que facilita personal a los inversionistas extranjeros se limita a facilitar o si puede llegar a prohibir, tiene la facultad de prohibir que un empresario extranjero contrate a un cuentapropista al cual el empresario considera idóneo, pero la empresa empleadora no lo considera idóneo. Esa sería una pregunta específica que yo haría y que no sé si habrá una respuesta al respecto.
No la tengo, hay que esperar que comience esto, a ver, o que otro funcionario lo explique. Lo cierto es que esto, en un mercado abierto, en un mercado libre, como es este mercado, por ejemplo, en Estados Unidos, me imagino que en España también, hay agencias que pueden, por supuesto, que pueden, digamos, tener una fuerza de trabajo. Hay agencias que lo pueden hacer porque se dedican a eso, tienen todas unas especificaciones de personas y todo, de datos, de trabajadores, de personas, de profesionales, pero son agencias privadas. Son agencias privadas que tienen estos negocios y a su vez hacen contratos con grandes empresas que les suministran trabajo, fuerza de trabajo. Pero también las grandes empresas muchas veces lo que hacen es que utilizan la prensa y utilizan y ponen los clasificados, como se llama aquí, ponen un anuncio publicitario en los medios de tanto televisivos como escritos, y las personas se presentan por su cuenta con su resumen, o sea, con su dossier, con toda su historia de trabajo profesional o trabajo técnico, lo que sea, y entonces esa empresa quizás lo puede probar o les puede hacer una investigación, lo que sea. O sea, hay varias maneras de llegar y no una, como está planteando el gobierno cubano, que es donde está siempre la duda, ¿no?
Quiere decir que Cubarse
sigue vigente. La pregunta es si se pueden saltar la empresa empleadora.
Exactamente. Ahí está la cosa. Que actualmente es Cubarse, como decía José Luis. Uh-huh. Ahora dice que sí. Va a ser una creada por el MINSEX, por el Comercio Exterior. Así que...
Bueno, no es obligatorio.
¿Sí? O no es obligatorio. A lo mejor hay un empresario que me conoce, yo vivo en La Habana, me conoce porque un primo mío me recomendó porque trabaja no sé dónde, y entonces, bueno, ¿me puede contratar o tengo que pasar por el filtro de esa empresa? Es una buena pregunta también.
Michelle.
Bueno, aparentemente es obligatorio. Según lo que dice esta nota, la empresa contratadora, la empresa empleadora, tendrá que ser un requisito previo. Aún no se sabe en qué condiciones finales se va a desarrollar ese trabajo. Pero evidentemente ellos creen que somos bobos y que los empresarios son bobos cuando dicen que no conocen el mercado local y que esa sería la justificación para establecer este tipo de mecanismos que no tiene otro objetivo que el control gubernamental de la economía, es decir, de continuar controlando el sector que podría ser más dinámico y donde la gente podría vivir quizás de una manera mejor de acuerdo con sus ingresos. Intentan impedir generar una relación directa entre empleadores y empleados porque Cuando Raúl Castro habla de lo que podría significar la inversión extranjera en Cuba en materia de transferencia de tecnología, de recursos financieros y de muchas otras cosas más, también debería tener en cuenta el atraso descomunal que tiene nuestro país en materia de gestión de los recursos humanos. Pero eso parece que esa cuestión no le interesa demasiado a Raúl Castro y quiere seguir con el monopolio de la gestión de los recursos humanos también para las empresas extranjeras. Evidentemente hay un mar de dudas, ¿no?, sobre el salario, y tienen además la valentía, para no decir otra cosa, de decir que ese salario será parecido al de esos mismos sectores en la región de América Latina. Esto es verdaderamente preocupante. Resulta raro que pretendan obligar a los inversionistas a pagar según los estándares de América Latina cuando el salario del resto de los cubanos no llega ni a los $30 al mes. A la larga, aunque la gente piense que quizás esto pueda favorecerle en el corto plazo, a la larga esto es malo para atraer inversión, porque las empresas van allí donde puedan obtener mejores rendimientos, y eso no quiere decir que no se les obligue a un salario mínimo, como existe en muchos otros países por ley, pero tendrían que ser flexibles si quieren que un empresario se radique en La Habana y no en Nassau o en Puerto Príncipe. Y realmente, en las condiciones del mercado cubano, que el gobierno ahora quiera imponer un salario al estilo de América Latina solo para ese sector, desde luego es una medida preocupante.
Preocupante está la situación en Venezuela. Ahora Nicolás Maduro dice que no participará en pactos y señaló que sí está gobernando su país. Así le ha salido al paso a unas recomendaciones que le ofreció el brasileño Luis Inácio Lula da Silva, que le pidió convocar a un pacto político y gobernar. Maduro, durante su programa semanal En Contacto con Maduro, dijo, y cito, de acuerdo totalmente con Lula, ¿qué es lo que estamos haciendo, gobernando a pesar de la guarimba, las llamadas protestas con barricadas? No hemos dejado de gobernar ni un segundo. Repito, declaró Maduro. El jefe de Estado señaló que su gobierno considera a Lula un padre de la izquierda, un querido compañero, y dijo estar seguro de que el expresidente brasileño lo que debe estar pidiendo para Venezuela es una gran coalición para gobernar con el pueblo, con las fuerzas patrióticas progresistas. Asimismo, el gobernante indicó que lo que no hay en Venezuela es una negociación y que nunca participará en una negociación. ¡Qué sí, buena salida!
Sí, señor. Le dijo literalmente, no tengo nada que negociar con nadie, ni negociación ni pacto. Aquí lo que hay es un debate, diálogo, que es diferente a una negociación y un pacto.
Pero después le tiró una pequeña seña conciliadora, ¿no?
Bueno. Reinaldo Escobar.
Bueno, obviamente está más claro que el agua la influencia de la historia cubana en este sentido, ¿no? Ese espíritu tardíamente, como se dice, de los mangos de Baraguá, baragüense, ¿no? En el que no negociaremos, guarde usted sus papeles, no tengo nada que discutir. Eso sencillamente es la eterna Baraguá que recomendó el gobierno cubano a Venezuela como una línea política a seguir. Es muy curioso que eso se diga justamente en un momento en que hay una mesa de conversación con un sector denominado de la oposición. No tengo muy claro, no conozco la intrínseco de política de Venezuela, pero sí me imagino que hay algunos sectores de la oposición que no están presentes en esta, uh-huh, en esta mesa de conversaciones. Y cuando un grupo de personas de diferentes tendencias políticas se reúnen, bueno, pues no me imagino yo que estén reunidos allí para escuchar las preclaras orientaciones que le va a dar Maduro a la oposición, explicándoles en qué están equivocados y en qué cosas pudieran estar de acuerdo. Creo que eso no tiene sentido. Ese no el sentido de una conversación, de un debate, de un diálogo entre la oposición y el gobierno, siempre es para pactar algo. Y si ya de antemano el señor Nicolás Maduro está advirtiendo, no se equivoquen, que no vamos a pactar nada, pues eso realmente pone muy en duda la utilidad de esa conversación.
Sí, Michel Suárez.
Bueno, Lula, que es un viejo lobo de la izquierda continental y generalmente bastante errado a propósito en materia de política exterior, aunque su presidencia la desarrolló con bastante moderación en Brasil, pero ya se sabe en materia de política exterior lo que piensa, Yo creo que esta vez ha dado en el clavo cuando ha apuntado que un país dividido en dos mitades, como es Venezuela, además dos mitades muy enfrentadas, debería plantearse un gobierno de concentración nacional, debería plantearse unos mínimos, unos estándares mínimos y una moderación. Es decir, yo creo, lo dije hace unos días, lo reitero, que la única salida pacífica que tiene Venezuela en estos momentos, que es además la que todos nosotros deseamos, pacífica, es que Maduro se modere, que el gobierno comprenda de que solamente obtuvo unas décimas por encima del otro contendiente en las elecciones y que por lo tanto su política no puede ser la misma que llevaba en el programa electoral, sino que tiene que intentar gobernar para todos los venezolanos y moderarse, tender puentes y evitar que la situación realmente vaya a una catástrofe nacional como la que estamos viendo en los últimos días. Ese es el reto de Maduro, que es el que tiene el poder y el que puede determinar moderarse y tender puentes con la oposición y con todos los sectores del país. Y esto no sería nada raro, porque plantear pactos y hacer negociaciones es intrínseco de la política. Yo no entiendo por qué Maduro dice que no va a pactar nada ni va a negociar nada, cuando un político, sea presidente u opositor, está todo el día pactando, todo el día negociando. Esto no es absolutamente nada extraño en ese sector. Ahora, la oposición no puede darse el lujo de parecer ante los venezolanos y ante la comunidad internacional como cerradamente antidiálogo y en toda condición antidiálogo, y no me reúno con el gobierno y no digo nada, porque realmente la oposición sabe, y nosotros también, que Maduro está intentando utilizar este diálogo de cara a la comunidad internacional y para parecer conciliador cuando en realidad no quiere ceder ni un milímetro. Pero es la oposición la que tiene que llevar a que los actos de Maduro desmientan esa situación. Hay que hacer política con mayúsculas, hay que reunirse con Maduro, hay que plantearle las cosas que la oposición quiere que se hagan, hay que hacerlo en vivo como se va a realizar en cadena nacional de radio y televisión, y que se reúnan en definitiva los sectores que así lo entiendan. No son todos, pero es imposible aglutinarlos a todos. Y además, hay una cosa, y con esto termino, la Mesa de la Unidad Democrática se va a reunir con Maduro, pero los estudiantes no pertenecen a la Mesa de la Unidad Democrática. El hecho de que estos partidos se reúnan con el gobierno no quiere decir que va a desaparecer la guarimba ni que va a desaparecer la protesta callejera, porque la Mesa de la Unidad Democrática no tiene control sobre esos movimientos sociales ni pretende tenerlo. Son muchas veces movimientos espontáneos que protestan por las condiciones que tiene el país. Así que es el gobierno, en definitiva, el que tiene que dar una respuesta a eso.
Muy bien. Muchísimas gracias a ti, Michel, allá en España, Reinaldo Escobar, en La Habana. Vamos a una pausa. Antes, también compartimos, senadores de Estados Unidos están llamando a fortalecer la democracia en Ecuador. Le han enviado una carta al presidente Rafael Correa. Regresamos con más acá en el programa.